buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio en pandemia, en julio, con todos los memes que eso implica. Y voy a saludar a mi compañero, coequiper, Adrián Corol. ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos? ¿Qué sé yo? Yo estoy esperando la final de mañana sábado de Argentina-Brasil. Esperemos que nos vaya bien. Qué semana futbolera esta, ¿eh?
Sí, para todos ustedes, sí. Yo me limito a encerrarme porque me pone muy nerviosa cuando juega Argentina y mucho más si van a penales.
No.
Así que prefiero encerrarme a mirar alguna serie pavota que estar pendiente del partido de Argentina. Así que les dejo toda la futbolidad. Se las dejo a ustedes.
Para. ¿Estás diciendo que mañana, en vez de ver la final, vas a estar viendo una serie?
Sí, estoy diciendo eso.
¿Alguna para recomendar?
No, porque estoy viendo todas tonterías. Sí, tengo una para recomendar. Para vos, te va a gustar.
A ver.
Quizás. Inside, de Bo Burnham.
Listo.
Es muy especial. Una cosa muy rara.
Vela
y después la comentamos.
Me la noto.
Corol, ¿qué programa que tenemos hoy? Cargado entre el aniversario de la radio, el número 84 que celebramos esta semana, el martes más precisamente.
Sí.
Homenaje a Juan Alberto Badía.
Sí.
Se nos fue Rafaela Carrá.
Es verdad.
La hemos llorado esta semana a Rafaela Carrá, que con ella se fue parte de mi infancia y mis recuerdos de la infancia. Y una entrevista que sé que a vos te apasiona, a mí me interesa mucho, pero sé que a vos te vuelve loco.
El tema me encanta, vamos a hablar con Carlos Rodríguez Esperón, que es un investigador de CONICET. Puedo decir, bueno, ¿con qué van a venir estos? No, está investigando desde hace 5 años la historia de Radio Noticias del Continente, la emisora de onda corta que fue montada por la organización Montoneros en Costa Rica en 1979, en plena dictadura cívico-militar en la Argentina. Montoneros operó una radio propia de onda corta que transmitió para todo el mundo, una historia apasionante, poco conocida, y que, bueno, hoy nuestro entrevistado nos va a iluminar porque lleva ya 5 años trabajando en la reconstrucción de esta historia.
Excelente. Bueno, entonces vamos a la entrevista, no esperemos más.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio. Por Nacional.
Con esas manos de quererte tanto, pintaba en las paredes, luche y vuelve, llenando de esperanzas y de canto. Buenos Aires en el 69, con esas manos de enjugar sudores, con esas manos de parir ternura.
Y acá estamos, Corol, con lo prometido, ¿no? Tenemos ya a nuestro entrevistado del otro lado de la línea. Estamos en comunicación con Carlos Rodríguez Esperón. Buenas noches, te saludamos Ingrid Beck y Adrián Corol desde Radio Nacional en Bichos de Radio. ¿Cómo estás?
Hola Ingrid y Adrián, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Así que nada, dispuesto a hablar de la radio.
Hablar de la radio, hola Carlos, y cuando decimos hablar de la radio, en el caso tuyo, puntualmente hoy, tenemos ganas y la curiosidad de rescatar una experiencia muy interesante, no muy conocida, que tiene que ver con la emisora Radio Noticias del Continente, que transmitió desde Costa Rica. ¿Y por qué nos interesa esta radio? Porque es una historia que tiene mucho que ver con nuestro país. ¿Querés contar algo de cómo empieza tu investigación y qué fue Radio Noticias del Continente?
Sí, mira, yo me quedé pensando en esto de la radio, digo, porque desde hace 5 años que se transformó en la radio para mí, ¿viste? Hace 5 años que estamos con un docente de la Universidad de Costa Rica, investigador, trabajando el tema para reconstruir esta historia que, haciendo, digamos, la versión sintética, es una radio de onda corta que instaló, impulsó, financió, administró Montoneros en San José de Costa Rica entre marzo de 1979 y marzo de 1981. Esto sería como la versión corta, ¿no? Digo, porque digamos, la historia de esta radio se complejiza de tal manera que, o sea, para que te des una idea, en los estudios que existen en el siglo XX sobre la radio clandestina en todo el mundo, tuvieron que agregar una categoría para poder englobarla, porque es el único caso que existe en la radiofonía mundial de una radio comercial legal manejada de manera clandestina por una guerrilla de un tercer país, ¿no? Porque es Montoneros montando una radio de onda corta para llegar a Argentina en Costa Rica, y en Costa Rica un funcionamiento absolutamente legal y comercial como cualquier emisora de radio. Ya te digo, yo empecé con esta investigación como parte de un trabajo académico, ¿no? Había tomado contacto con la historia hace como 20 años por otro tema y la conocía, no de cerca, pero conocía la historia relacionada con Montoneros específicamente. Y el tema es que a medida que empecé a meterme y, bueno, conocí a mi compañero en Costa Rica, con el cual comenzamos a trabajar juntos, Miguel, y se fue abriendo un abanico que acá nos tiene 5 años después, viendo en qué momento comenzamos a tomar la decisión de cerrar el trabajo de campo y que se convierta en un libro esta historia, ¿no?
Estamos hablando con Carlos Rodríguez Esperón, que es argentino y que junto con Miguel Regueira Edelman, docente de la Universidad de Costa Rica, están reconstruyendo, podemos decir, la experiencia de aquella radio de los Montoneros. ¿Qué nos podés adelantar, Carlos? ¿Qué hallazgo, algo que te haya sorprendido en especial sobre esta historia?
Sorprendido, la verdad, muchísimas cosas. Ya te digo, es difícil a veces para nosotros, bueno, porque ya te digo, hace 5 años que estamos con este tema, tratar de sintetizar, digamos, un par de cosas, pero, o sea, más allá de los Montoneros, la radio ha tenido una presencia principalmente en Centroamérica. En Centroamérica ha tenido un peso importantísimo como en ninguna parte del mundo. Imagínate, estamos hablando de una emisora que comienza con sus emisiones de prueba en marzo del 79 y empieza a transmitir oficialmente en junio para acompañar la ofensiva final de la revolución sandinista, ¿no? Uh-huh. Es la radio que entra acompañando a la junta de gobierno. El primer acto que hace la nueva junta de gobierno cuando Somoza recién estaba subiéndose al avión, escapándose, lo transmite Radio Noticias del Continente, en León, y después acompaña toda la llegada. Eso ya es el primer hecho, ¿no? Y a partir de ahí comienza a transmitir oficialmente principalmente para todo el continente americano. Igual tiene programas para todo el mundo, pero literalmente todo el mundo. Programas sobre Asia, África y Oceanía, para darnos una idea, ¿no? Con un ojo puesto en la Argentina, digamos, constantemente. Es más, los horarios de transmisión se acomodaban a las situaciones posibles de escucha en Argentina, con una constante que era la denuncia de las violaciones de derechos humanos, la oposición a la dictadura y la voz de Montoneros. Pero en ese camino también, digamos, la radio se abrió a todos los movimientos revolucionarios del mundo, principalmente, insisto, del continente americano. Entonces, desde el primer día, ¿entendés?, fue objeto de ataques que nosotros, la verdad, no tenemos la dimensión. Imagínate que los medios de Costa Rica todos los días tenían una noticia en contra de Radio Noticias del Continente pidiendo que se la cierre, y la radio llegó a sufrir 5 atentados. Ha llegado a mandar un avión desde Honduras para tirarle una bomba en la planta transmisora, cuando ya habían fracasado todas las posibilidades legales de cerrarla y todas las presiones diplomáticas para cerrarla, porque, o sea, en este sentido hay que decir que Costa Rica tiene una larguísima tradición de respeto a la libertad de expresión, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno ve los documentos en Costa Rica y en realidad la posición del gobierno siempre es la misma. Dice, acá no vemos que existan ataques concretos a otros países, vemos que la información se basa en información oficial de agencias de noticias, en todo caso corresponsales propios, que es otra cosa que realizó la radio, que hasta ese momento no era común, tenía corresponsales propios en todo el mundo, pero los corresponsales propios en su mayoría eran los militantes de Montoneros en el exilio.
Hay muchos temas que son apasionantes de esta historia. Entre los corresponsales, además, vos lo decías, ¿no? Destacadas y destacados nombres que posteriormente tuvieron mucha relevancia, algunos de ellos en el campo del periodismo, de los derechos humanos, de la docencia universitaria. Uh-huh. Es decir, Radio Noticias del Continente indudablemente es un fenómeno, así como transmitió esa asunción del sandinismo acompañando sobre todo lo que se llamó el Frente Sur, también transmite las homilías, entre ellas la última de Monseñor uh-huh. Romero en El Salvador. Es como que tiene, vos lo decís, una presencia muy fuerte. Es muy interesante lo que marcás también de una emisora de onda corta, lo digo, vos ya lo hemos hablado con Ingrid también, yo he sido uno de quienes la escuchaba de adolescente en onda corta acá en la Argentina, con sus interferencias y demás, y efectivamente en la onda corta no suele haber emisoras con publicidad, y acá tenías publicidades de, no sé, de Le Monde Diplomatique, de una importadora panameña, o sea, había una serie de publicidades que llamaban muchísimo la atención. Y en cuanto a los atentados, también hablabas recién, es interesante, también había nombres tristemente célebres entre quienes atacaron a la radio, ¿no? Porque ahí surge también de la mano del 601 y de la inteligencia el nombre de Guglielminetti, Raúl Guglielminetti, que fue uno de quienes atentó. Y también es interesante cómo cuando se da después un cambio de gobierno en Costa Rica también empiezan a tener problemas. Es interesante, me parece, no sé si lo pudiste investigar, la ofensiva que hacían los embajadores y las delegaciones diplomáticas argentinas en Centroamérica, y hay otra ofensiva interesante desde Estados Unidos a través de radios como La Voz de la Amistad o la propia Voz de América, uh-huh. que denunciaban que hacía interferencias la radio de Costa Rica uh-huh. a emisoras muy poderosas. Esto es un combo que creo que tiene todos los condimentos para hacer un thriller radiofónico.
Mirá, vos ahí abriste, ¿entendés? No sé, cuatro o cinco temas, por lo menos, que cada uno es un mundo. Por darte un ejemplo, arrancando cuando empezaste con el tema de corresponsales y quienes, ¿entendés?, salían al aire en la radio, tenés desde García Márquez, Galeano, que era una constante presencia, Lula pasó por los estudios, Ernesto Cardenal, o sea, tenés toda, digamos, una dimensión de personalidades, ¿ves?, que toman la radio como lugar desde el cual, ¿ves?, poder transmitir lo que sucede en sus respectivos países, que era, digamos, algo muy, muy extraño, ¿ves? Y después, o sea, seguís, tenés toda la participación del 601 y el tema de la inteligencia, bueno, inteligencia argentina, servicios de inteligencia argentinos, ¿no?, y la organización para destruir la radio, en combinación, en principio, con la ofensiva diplomática, como bien decís. O sea, Argentina cambia el embajador, que pasa a ser Arnaldo Listre, sí. que lo cambia con motivo del inicio de las transmisiones de la radio. Y Listre sí. va, es muy interesante sí. ver el material desclasificado de la Cancillería Argentina, donde están todos los envíos de Listre a Argentina, proponiendo y pidiendo autorización para encarar acciones en contra de la radio, ¿no? Después tenés todos los embajadores que grababan las emisiones, se mandaban a Argentina y hacían lobby con, ¿entendés?, los representantes de la Iglesia en Centroamérica, porque aparte hay otro tema, como la radio transmitía las homilías de Romero, digamos, el sector más conservador de la Iglesia también se oponía a la radio. Entonces, por ejemplo, en los cables tenés desclasificado las reuniones del embajador argentino con la cúpula eclesial de Costa Rica para ver qué acciones tomaban. Tenés a la embajada de Estados Unidos, es más, el canciller salvadoreño hizo una gira por toda Sudamérica, en la cual en todas las entrevistas, ¿ves?, denunció que la radio transmitía en clave a la guerrilla salvadoreña, algo que no está demostrado, pero era un ataque constante, constante, y el cambio de gobierno central que produce, digamos, el mayor auge contra la radio es el triunfo de Reagan en noviembre de 1980. Cuando uno viene siguiendo, digamos, la línea de la radio, vos vas viendo que 79-80 son muy claros los esfuerzos diplomáticos por cerrarla, y que después del triunfo de Reagan, es como que se habilita, digamos, ahí está toda la historia de la participación de la dictadura argentina en Centroamérica, ¿no? Pero se habilita como una de sus primeras acciones es eliminar la radio, y la radio la ataca un comando de ex guardias somocistas, que son los primeros en conformar lo que va a ser la contra nicaragüense, financiados por la dictadura argentina, ¿no? Y eso sucede en diciembre del 80, y después, bueno, hay una bomba que le ponen en febrero, etcétera, hasta que el gobierno de Costa Rica dijo, bueno, es insostenible, ¿ves? El nivel al cual escaló la violencia, y suspenden las transmisiones, ¿no? Y entonces, bueno, la radio deja de transmitir en marzo del 81.
A mí hay un dato que me parece también interesante destacar de esta radio, y que lo mencionaba Adrián en relación con las publicidades, por ejemplo, que eran llamativas por quiénes eran los que pautaban en esa radio, digamos. Y es que más allá de su espíritu combativo y su idea de hablar de las distintas causas, era una radio en donde se hacía periodismo. No era solamente una radio de política, digamos, sino que era una radio donde se hacía periodismo, ¿no?
No, pero aparte un nivel de trabajo periodístico que, ya te digo, es asombroso. Pensá que decían, la radio transmitía desde las 3 de la tarde, hora de Costa Rica. Nosotros tenemos 3 horas de diferencia con Costa Rica, 3 horas más, ¿no? Así que en horario de Costa Rica era desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y después se paraban 4 horas y se hacía una retransmisión por el resto de las horas. Sí. En ese horario, digamos, de transmisión, se hacían 4 noticieros, ¿ves? Pero no era que se repetían, para que se entiendan, ¿no? Sí. Eran 4 ediciones de noticias. Nosotros llegamos a relevar de personal costarricense de la radio 41 personas, y a eso hay que sumarle, ¿ves?, a los argentinos que no figuraban, ¿ves?, como personal de la radio, muchos de los cuales tenían una vida, no eran todos montoneros, que esa es otra parte, ¿entendés?, muy, muy interesante de esto, porque en realidad el núcleo original que va a motorizar la radio en primera instancia son los argentinos que, producto del exilio, se encontraron en Costa Rica con distintas vivencias, distintas trayectorias, y se comenzaron a organizar para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Argentina. Ahí es cuando después Montoneros toma, ¿entendés?, contacto con este grupo, y a partir de ahí comienza a avanzar la posibilidad de una radio. Periodísticamente es de un nivel altísimo.
Está bueno, Carlos, destacar que en esos años, estamos hablando de una época donde la onda corta en Guerra Fría era realmente un espacio que tenía una audiencia a nivel global, internacional, y ni hablar en América Latina. Uno puede pensar hoy en lo que es Internet, o sea, en cada casa había una Noblex 7 Mares, acá una Tonomax Super Platino, una radio que con la banda de onda corta ahí, que la decía SW, vos podías escuchar las transmisiones porque las antenas apuntaban, porque la potencia era suficiente más allá de las interferencias, y es una experiencia realmente muy, muy rica. Se puede abordar desde distintos lugares, en el caso nuestro, por supuesto, es desde la radio, es una de las dos experiencias relacionadas con los medios electrónicos que hace Montoneros junto a Radio Liberación TV, y pensaba también que hay unos costados desde lo bizarro, ¿no?, de la radio, anécdotas o muy pintorescas, qué sé yo, la cortina instrumental de la marcha peronista tocada por Adrián, por el hijo de Oscar Casco, en realidad, que tocaba la marcha peronista en guitarra, la historia de Duque, un perro que cuidaba la planta transmisora y que fue, cuenta la leyenda, uno de los que defendió y alertó de uno de los atentados, y una historia que para mí es muy pintoresca, creo que la hemos comentado fuera de micrófono. La radio se escuchaba mucho en todo el mundo, recibían informes de recepción de escuchas, no sé, en Suecia, en toda Europa, por supuesto en toda América Latina. Acá en Argentina se escuchaba muchísimo con fines políticos y también con el interés de los radioescuchas, diexistas y demás. Y uno de estos diexistas que le escribía y le escuchaba y que la visitó personalmente, y yo recuerdo haber visto publicaciones que le dieron en la radio, muy lujosas, por cierto, es el hoy célebre tuitero Carlos Maslatón, que la visitó personalmente. Yo recuerdo todavía en épocas de dictadura que me mostraba un libro de imágenes de un comité de personalidades que apoyaba la radio, donde estaba, por supuesto, la foto de los que nombrabas vos, de Gabriel García Márquez, Ernesto Cardenal, es decir, que es realmente una historia apasionante y que es muy interesante que la estés investigando y reconstruyendo ahí con Miguel.
Ya te digo, yo, bueno, pero está bien, es mi material que vengo, ¿entendés?, trabajando, pero para mí, o sea, es un caso único, no solo desde, o sea, también digamos desde el nivel periodístico, también quiero rescatar eso, porque a veces parece que solamente es político, digamos, porque uno nombra a Montoneros atrás, ¿no? Pero hay un trabajo periodístico de un nivel, o sea, para que nos demos una idea, por ejemplo, se estuvo trabajando 2 meses antes, ¿entendés?, de mientras se construía el transmisor, que aparte se hizo especialmente porque el transmisor literalmente daba la vuelta al mundo, la onda, se podía escuchar en todos lados. El equipo periodístico hizo un estudio de escucha de las principales radios de onda corta que había, ¿entendés?, en el mundo, para poder encontrar, ¿entendés?, una voz propia que los distinga, ¿no? Eso, ¿entendés?, desde lo estético, cómo se trabajó, cómo construir una radio que transmite desde Costa Rica, digamos, que se escucha en todo el mundo, se escucha en Centroamérica, pero que aparte tiene que ser identificada en Argentina. Mezclas locutores con locutores argentinos con locutores costarricenses, está la presencia del tango y el folclore, programas específicos armados en relación a Argentina. Uno de los materiales que más interesantes que se puede escuchar, por ejemplo, es el programa de la Revolución de Mayo, ¿no? Que a los 170 años.
Sí, lo tenemos para escuchar, lo vamos a compartir en un ratito nada más con toda la audiencia, porque sí, es una joyita.
Eso que van a escuchar es el cierre del programa. El programa duraba 1 hora y media, ¿no? En homenaje a la Revolución de Mayo. Bueno, y ahí se puede ver, ¿entendés?, el trabajo que hay de edición de ese material.
Estaba dirigida por el periodista Carlos Oscar Suárez, que no sé si lo mencionamos en esta conversación, pero me parece que es importante que demos algún crédito, ¿no?
No, pero en realidad, Ingrid, ahí, viste, hay un tema...
A ver, contame.
Te lo cuento, porque es más, Carlos Suárez es la primera persona que yo entrevisté en el 2001, digamos que fue mi primer acercamiento, como yo conocí, digamos, esta historia larga, la conocí a través de él, digamos, ¿no? Después, bueno, por razones personales, a mí es un material que me quedó guardado y que recién rescaté hace 5 años para empezar esto. La radio tenía 2 direcciones. La radio tenía una dirección periodística,
claro, sí.
que estaba llevada adelante de manera principal por Raúl Cuestas, que en Argentina fue el secretario del sindicato de prensa en Córdoba y que tenía una larguísima tradición militante en FATPREM y en la FELAP, en la Federación Latinoamericana. Eso es lo que hace que él, digamos, le abra a el campo periodístico de toda Latinoamérica. ¿Ves? Era la radio, llamaba a cualquier periodista de la FELAP en el continente y tenía un corresponsal, ¿entendés?, trabajando para la radio. Y después estaba la dirección política. ¿Ves? El primer director político fue Jorge Lewinger, que estuvo hasta parte del año 80, que se fue a México a dirigir Vencer, y después viene Carlos Suárez. Sí, Carlos Suárez es el que está hasta el final, ¿no?, como la dirección política de la radio, ¿no? Sí. Por eso la radio tiene esta cosa de muy interesante para mí de combinar lo que en definitiva es un medio de comunicación, como decía antes, ¿entendés?, de una guerrilla, ¿no?, que apunta a su intervención política en un país, pero por otro lado hay un inmenso trabajo periodístico, estético, un laburo de periodistas básicamente, ¿entendés? Hay mucho personal centroamericano. Cuestas, que era el director periodístico, era docente de la Escuela de Periodismo, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, se llama, en Costa Rica, y reclutaba entre sus alumnos, ¿entendés?, gente que estaba terminando la carrera de periodismo, o los operadores de la radio, ¿entendés?, la gente que hacía el curso, o sea, la carrera de operación. ¿Entendés? Entonces, muchísimo profesional periodístico, ¿entendés?, trabajando en la radio. Por eso a veces nos quedamos solo con la pata política,
claro.
¿Entendés lo que decías antes? Pero hay un laburo increíble ahí, ¿eh?
Carlos Rodríguez Esperón, fue un gusto escuchar una parte chiquitita de toda esta historia que venís investigando con Miguel Regueira Edelman y que esperamos leer pronto. La historia de Radio Noticias del Continente, queremos leerla y con pasión. Y con más pasión de parte de Carol.
Yo lo obligo a que nos la envíe ya mismo, lo que tenga, así como lo tenga.
Mirá, está, yo te diría que a esta altura más de la mitad está escrita. Uno podría decir.
Apurate, apurate.
Claro, no sé si es el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. El libro
muy
medio
bueno,
lleno.
Ingrid, qué difícil esa parte. Pero lo que decía, estamos tratando de cerrar el trabajo de campo, porque esto se deriva, o sea, hay un montón de cosas que no te dije, pero la radio tenía, tenés un grupo en México, la Asociación de Amigos de Radio Noticias del Continente, que es desde donde se conseguían las publicidades para la radio, claro, donde se hacían trabajos, ¿entendés? Para la radio. Entonces, tenés una presencia en un montón de países. Y una de las cosas que quisiera, por favor, nada más de decir, ¿entendés? Es si puedo pasar mi mail, caresperon@yahoo.com.ar, porque lo que estamos buscando es registros de escucha de la radio. Todo el material grabado de la radio se perdió en una tormenta en Cuba, donde estaba depositado todo el archivo de la radio. Nosotros ya logramos rescatar unas 5 horas de grabaciones, pero lo que estamos haciendo es tratar de recoger testimonios de gente que lo escuchaba. Sí. Entonces, nada mejor que en este programa, ¿ves? Precisamente, si hay gente que escuchó en algún momento la radio o sabe de algún familiar que la escuchó y que quiera transmitirnos nada, lo que recuerde, en qué situaciones la escuchaba, qué lo motivó a buscarla, cómo llegó a la radio, etcétera, va a ser muy bienvenido para nuestro trabajo.
Yo ya participé.
Vos ya participaste.
Tomamos nota, yo no había nacido.
El email entonces lo tomamos anotado. Sí,
tomamos nota del email y lo vamos a pasar también por las redes sociales para que la gente te escriba a Carlos y te cuente sus experiencias con Radio Noticias del Continente. Muchísimas gracias por esta charla con Bichos de Radio. Un abrazo.
Gracias a ustedes, chicos.
En la mayor parte de los países latinoamericanos, cuyos procesos emancipadores abrieron paso a independencias formales, Argentina inició en 1810 una larga etapa de luchas sociales y políticas que aún hoy continúan con plena vigencia. La ininterrumpida guerra interna entre las clases dominantes asociadas a los imperios y los monopolios transnacionales, en oposición a la totalidad del campo nacional y popular, sitúa a este 25 de mayo de 1980 en uno de los planos más definidos y agudos del enfrentamiento. En efecto, tras el avance popular de 1973, que prefiguró interna y externamente la alternativa revolucionaria y por ende auténticamente liberadora, los ejecutores del proyecto oligárquico imperialista, o sea, las Fuerzas Armadas, convertidas en ejército de ocupación, sostienen, a través de la represión sistemática, el proyecto de la Alianza Antinacional. Es así que la fecha encuentra al pueblo en una situación sumamente difícil en todos los órdenes, sufriendo los efectos de un programa económico diagramado por la Comisión Trilateral y otros centros internacionales del poder, como el Fondo Monetario Internacional, a la vez que manteniendo vigente una lucha que no cesa en las últimas décadas. Las dos líneas que recorren la historia argentina, signando su desarrollo como nación, se hallan hoy opuestas para decidir el proyecto de país que habrá de imponerse en definitiva.
Bichos de Radio. Hasta la continuamos con Bichos de Radio.
Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir a
Bueno, Bueno, lo decíamos en el comienzo del programa y lo digo de nuevo, fue una semana, bueno, triste por un montón de razones, pero en particular porque el lunes se murió Rafael Acarrá. Era joven, tenía 78 años y fue una superestrella en su país, en Italia, y también en la Argentina.
Ni hablar.
Ella vino a la Argentina porque se hizo muy famosa acá, súper famosa.
No, tremendo.
Vino en el 78, plena dictadura, hablando de dictaduras, venimos hablando de dictaduras, bueno, la dictadura, en plena dictadura cívico-militar, y acá estrenó una canción que se llamaba Hay que venir al sur. Yo la conocí así, decía,
sí.
Para enamorarse bien hay que venir.
No. Hay un cambio, tuvo que adaptar la letra, Ingrid.
Sí. Porque, bueno, acá le prohibieron decir, para hacer bien el amor hay que venir al sur, como decía la letra original, la censura de la dictadura la hizo cantar como la canto yo y como yo siempre pensé que era...
Bueno, ¿y el estribillo? Sin amores, ¿sí? Bueno, ¿sabes? Era sin amantes.
¿En serio?
Te juro que era sin amantes. Y te cuento algo más, tengo una que a mí también me la descubrí tarde, que tiene que ver, Rafaela vino, como bien dijiste, y explotó en plena noche de la dictadura. ¿No es cierto? Fue una histórica simpatizante pública del Partido Comunista Italiano.
Sí,
no sé,
sí.
Eso era increíble y a su muerte fue despedida por organizaciones políticas, por partidos comunistas de distintos países. Ella claramente se oponía a la derecha y ha tenido en su programa en Italia, mientras acá, bueno, le cambiaban la letra de las canciones, en Italia hay reportajes a Jorge Cafrune, a Inti Illimani, muchos músicos latinoamericanos exiliados durante las dictaduras en Italia eran recibidos en su programa, que ya entonces era también un éxito.
Sí, una pena que en la Argentina sea recordada por mucha gente como muy vinculada con la dictadura militar, cuando en realidad fue un artista que triunfó. Y nos alegró bastante la vida a quienes la imitábamos frente al espejo haciendo explota, explota, me expló, tratando de no desnucarnos como imitando la coreografía de Rafael Acarrá. Así que la vamos a recordar con un editado de sus grandes temas y con tres fragmentos de entrevistas. Una del 78, cuando llegó a Córdoba para un recital. Otra de 2005, entrevistada en Buenos Aires por el gran Jorge Ginsburg. Y una entrevista más reciente hablando de feminismo, porque Rafaela era muy genial y además era feminista.
5-3, 5-3, 4-5. Necesito acariciar tu piel. ¿Dónde andarás mientras mi cuerpo te desea ya?
Rafaela, bienvenida a Córdoba y lo primero que queremos preguntarle es su opinión sobre el público argentino con el cual usted ha tenido ya tres contactos.
Hasta este momento no he tenido ninguna desilusión, ¿cómo se dice así?
Así es.
Entonces yo espero que a Córdoba no pase algo extraño. Yo me he quedado muy sorprendida y muy emocionada con el público argentino porque he tenido de verdad el pueblo, muchísima gente. Entonces son todos los niveles sociales, todas las edades y es un éxito con mucha simpatía, con mucho amor y por eso me siento muy feliz, de verdad, muy feliz.
Algo que queremos preguntarle también está vinculado con la perfección de su espectáculo. ¿A qué se debe fundamentalmente? ¿A un ensayo muy minucioso? ¿A una coreografía sumamente ajustada?
Sí, a todo esto junto, porque yo pienso que como nosotros gastamos muchísima energía de concentración, de músculos, de vocalmente, por lo que me recuerda personalmente, entonces o se hacen las cosas bien al 100% o es mejor irse de vacaciones.
Caliente, caliente, eo, caliente, caliente, oh, caliente, caliente, eo, caliente, caliente, oh. Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo frenar. Ah, y no lo puedes frenar. Por las noches me despierto abrazada a la almohada y con deseos de amar. Ah, y con deseos de amar. ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente. No sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente. No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar?
yo vine con la canción Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
Sí.
Hubo una censura. Bueno, la censura me siguió un poco en la vida.
Claro, recordamos a la gente que esa canción se estrenó en la Argentina durante el proceso militar.
Y entonces se tenía que cantar Para enamorarse bien hay que venir al sur.
¿Y el original cómo era?
Para hacer bien el amor, vamos. Pero, digo, han cambiado muchas cosas, veo. De este pequeño detalle se ve que la censura ya no existe.
Bueno, afortunadamente ya no existe la censura.
Bellísimo,
tenemos libertad. Bellísimo. Tenemos libertad. ¿Cómo es en Italia?
En Italia la tuve con un tema que se llamaba Tuca Tuca, que se podría traducir Toca Toca. Y entonces la canté en un programa de televisión muy importante y me la censuraron.
Ajá.
Luego se dieron cuenta, todos los periodistas me ayudaron mucho, que lo bailaban en los colegios con las monjas. Y entonces me dijeron, sí, sí puedes cantar.
En el amor puedes empezar. En el amor puedes empezar. Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad. Es que así nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor puedes empezar. En el amor puedes empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir.
Creo que son los hechos que ya lo dicen por sí solos. Las mujeres, nosotras, tenemos una fuerza, una energía que está ya bastante reconocida por los señores. Entonces, tenemos que luchar un poco más para tener, por ejemplo, no hablo de mi caso, pero el mismo sueldo, que es importante, porque una mujer, ¿por qué? Si tiene el mismo cargo, tiene que tener menos sueldo. Pero la lucha sigue. Hemos hecho bastante pasos.
Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día te has sentido enamorada. No, no digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Tenía un programa cargado de homenajes. Y bueno, nos toca ahora homenajear a un grande a quien admiramos, con quien vos además trabajaste, Adrián. Uh-huh. Estamos hablando de Juan Alberto Badía, se cumplen 12 años de su muerte. Y bueno, nuestra producción preparó una selección de audios que está buenísima, ¿no?
Así es, ¿te parece que arranquemos con esta gran selección de voces, locutoras y locutores que estuvieron junto a Badía en celebración allí por el año 1993?
Unas voces.
Wow.
Wow.
Es el día del locutor hoy. Con una palabra, si es posible con una palabra, esta profesión.
Esta profesión es comunicación.
Aconsejar.
Grisola Méndez y Nelly Prince. Carlos Pitti Begliar.
Franqueza.
María Muñoz.
Un sueño.
Andrea Esteves Mirson.
Es magia, mucha magia.
Amalia Rosa.
Fuerza.
Julio Lagos.
Ilusión.
Ricardo Bravante.
Autodisciplina, disposición, cierta capacidad.
Eduardo Colombo.
Solidaridad.
Carolina Radice.
Es pasión.
Daisy May Queen. Graciela Mancuso.
Es amistad. Es sobre todo esa amistad.
Leonardo Greco.
Buena onda.
María Esther Sánchez.
Es amor.
Nora Perlé.
Es la vida.
Jorge Formento.
Es sentimiento.
González Rivero.
Servir.
Fernando Bravo.
Amor.
Daniel Ruiz.
Lo que será que todavía no lo reemplazó ninguna máquina.
Anselmo Marini.
Sinceridad.
Horacio Galloso.
Toda la vida y una pasión.
Alicia Cuniverti.
Respeto, docencia.
Adrián Noriega.
Imaginación.
Guillermo Lázaro.
Información, educación y entretenimiento.
Marcela Oviedo Montserrat.
Es vida y es respeto por el otro.
Juan Ramón.
Verdad.
Héctor Ancione.
Mucho afecto y pocas mentiras.
Nora Brioso.
Es transmitirnos de corazón a corazón.
Jorge Bacari.
Artesanía.
Feliz día del locutor.
¡Feliz día!
Bueno, y si te parece, seguimos escuchando la voz de Juan Alberto Badía.
Sí.
Y en este caso lo vamos a escuchar a él hablando de la radio. Un adelantado, como siempre. Él decía que la radio no ha sido jamás vencida y, por supuesto, tenía razón.
Pedro, la radio le gana a la tele porque te hace trabajar la cabeza, la imaginación. Te hace escuchar una tormenta terrible, sin necesidad de que acá aparezca unos efectos especiales. La radio es... Por eso es que no ha sido jamás vencida, ni lo será. Fíjate vos que ahora que Internet abre las puertas, a la radio. Yo vengo de un padre que trabajaba en Radio Nacional y escuchaba yo mucha música clásica. Le armaba a papá, hacía un programa que se llamaba Los Bailables de Radio Porteña y se lo armábamos mi hermano y yo. You don't realize how much I need you. Yo tuve motorhome y anduve mucho por el país, después tuve la radio, esta móvil. Y a mí me gusta andar. Dice mi destino que es ese, andar. Horas, quizás, tiempo de tu vida, quizás, alejarte de tu familia. Muchos ratos, eso sí, puedo denominarlo trabajo. El resto de lo que yo hago hace 41 años es un juego, es una gran felicidad. Llegar a una radio, llegar a un set, es llegar a mi casa, los olores, la gente que yo miro y levanto la vista, aunque no la conozca, son de mi raza, los quiero ya de entrada. Porque sé que tengo una relación con ellos, pues ellos están conmigo, mi operador, mis compañeros. No es un trabajo, es una necesidad. Y van a pasar los años y la gente va a decir, yo conocí a Juan. Esa vibración me mantiene vivo más allá de mi propia vida. Es triste el olvido. Es triste cuando nadie sabe que pasaste por esta vida. Trascender es seguir viviendo. Digo yo, que no sé nada.
Esto que sigue ahora tiene que ver con, bueno, algo que hicimos nosotros, Corol, nosotros.
Es verdad. Es verdad, acá en Bichos de Radio, año 2017, uno de los especiales que hicimos sobre Juan Alberto Badía, con muchos invitados. Y en este caso vamos a escuchar qué nos decía el gran Quique Pessoa.
Imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno debajo nuestro.
Estaba escuchando recién la versión de John Lennon y me dio la impresión que John Lennon había compuesto y armado ese tema para ir dejando agujeros para que el cabezón vaya metiendo la traducción. Trabamos una amistad muy linda con el cabezón. El cabezón era un tipo que era igual a lo que veías en televisión o a lo que escuchabas en radio. Muchos de nosotros, algunos de nosotros en esta profesión hemos adoptado una especie de personaje, ¿no? Hay conductores que se ponen como una especie de overol y entonces trabajan de ese personaje y después cuando termina el programa o lo que estén haciendo se lo sacan y retoman su normalidad o su supuesta normalidad y después estamos algunos otros que pretendimos ser lo más genuino posible. Y la verdad es que el cabezón era el más genuino de todos. El cabeza era responsable con lo suyo y con sus límites también.
Podrán decir que soy un soñador. Pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas. Y que el mundo sea solo uno.
Ese día, en enero de 2017, cuando homenajeamos a Badía en Bichos de Radio, estuvo en el piso, porque en ese momento podíamos estar todos en un estudio de radio. Estuvo María Esther Sánchez. ¿Te acordás que trajo una foto de ella con Badía? Sí. Bueno, y ahora nos mandó un mensaje, un audio, para recordarlo a 12 años de su partida.
Hola, buenas tardes. Soy María Esther Sánchez y en este recuerdo a la partida de Juan Alberto, qué fechas tan seguidas, ¿no? La partida de Juan y muy cerquita el día del locutor. Y se une todo dentro de mi corazón, de mi amigo, de mi descubridor, porque si yo no sería quien soy si no hubiera sido que Juan Alberto me descubrió. El gran hombre, el gran profesional, ético, respetuoso, lleno de humor, de creatividad. Ese fue Juan Alberto. Y hoy más que nunca, en mi corazón, como sé también que está en el corazón de tantos. Abrazos al cielo, Juan.
Este recuerdo, Corol, es para vos, me parece.
Y vamos a compartir un recuerdo que tiene que ver con el gran proyecto de Juan, que ha sido Estudio Playa, esa radio en Bunge y el Mar, y en otros lugares también de Pinamar y del país, porque era Estudio País, pero en este caso Estudio Playa. Su programa de verano, yo siempre digo, recibí el 2000, recibí el siglo, literalmente con Juan y con nuestras respectivas familias en esa radio, en la terraza de esa radio, el año 2000 lo recibimos juntos, y escucharlo y escuchar este pequeño recuerdo de ese gran programa que ha sido Estudio Playa.
Ari Paluch, Luis Garibotti, Marcelo González, Guillermo López, Ramiro Quesada, Andrés Michkin, Mariano González, Alejandro Ponlesica y yo, Juan Alberto Badía, somos algunos de los nombres de los hombres de radio para esta temporada 2006 en Estudio Playa 98.1.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly.
Bueno, otro que quiso estar presente este año para homenajear a Badía es un amigo de la casa, Martín Jauregui. También nos mandó un mensaje sobre Badía.
El recuerdo del más grande para mí profesional de los medios, para mí Juan Alberto Badía, además de ser un amigo, porque nuestra relación comenzó así, como dos amigos, también es mi referencia como trabajador de los medios, porque esencialmente era un hombre dador de oportunidades, de chances, algo que en los medios no está muy desarrollado, no es muy habitual. Hay pocos ejemplos de gente con tanta generosidad y tanta entrega, pasión al trabajo y además con un corazón gigante, abierto al cambio, una oreja de escuchar y mucho amor. Para mí fue mi maestro, seguirá siéndolo a cada cosa y a cada paso que descubro en algo que he vivido con él, y sin duda es mi maestro y mi amigo, y lo extraño horrores. Les mando un beso enorme.
Bueno, y siempre hablamos de que Juan Alberto Badía fue un adelantado en un montón de cosas, un creador, y además fue un tipo al que todos los músicos y las músicas amaban, entre otras cosas por lo que hacía en la tele, ¿no? Porque se animaba a invertir en música en vivo. Llevaba artistas con sus bandas, y en aquel programa Omnibus que tenía, se escuchaban. Los mejores artistas tocaban ahí en Buddy y Compañía.
Sí, ¿no? Y te cuento algo a propósito de lo que viene, que está buenísimo. A mí me tocó ver personalmente más de una vez la relación que tenía con Charly García. Y siempre me acuerdo, Villa Gesell, Boliche Dixit, en esas noches de Costa, tocaba Charly en Dixit y nosotros llegamos desde Pinamar con el equipo de Estudio Playa, por supuesto con Juan a la cabeza, y en el VIP estaba Charly, siempre me lo acuerdo, dando vueltas, que como en cualquiera, no le daba bola a nadie, que yo, y de repente lo ve Charly a Juan, y siempre lo digo, es como el nene que está haciendo una travesura y se da vuelta y encuentra al papá. Que se recompuso, es como que estaba todo bien, se sentó en un sillón al lado y se pusieron a hablar Badía y Charly García, totalmente como si estuviesen hablando en el living de la casa, pero están en el medio después de un recital, en un boliche, en la costa, y bueno, Badía, están los tipos hablando tranquilamente, bien. Tal fue el impacto que todo se le veía en el cuerpo y en el rostro a Charly cuando lo vio a Juan, que no, nunca me lo voy a olvidar.
Bueno, vamos a escuchar un fragmentito de una de las entrevistas que le hizo Badía a Charly García.
Hola, ¿cómo te va, Juan Alberto?
Maestro.
¿Cómo estás?
Bueno, acá con toda su música, 24 horas no se toca otra cosa que García acá, es su día hoy.
Bueno, muchísimas gracias.
Estamos todos, pero muy felices, los oyentes, los que hacemos la radio. Hemos pasado la muy buena música tuya y algún desliz también.
Mandar un saludo a toda la gente. Ojalá que les guste toda la música que vas a pasar.
¿Cómo estás vos?
Yo estoy muy bien. La verdad que me pone muy contento que haya puesto un día García. Te mando un abrazo.
Pero pará, porque todavía esto que estás escuchando es una novedad también.
¿El País de la Libertad?
Sí, pero no es cualquier versión de En el País de la Libertad, sino que es una versión especial de una coproducción, digamos, entre Radio Nacional y Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa. Produjeron esta versión con, obviamente, León Gieco, con Bruja Salguero, con Manuel Quieto y Camila Andersen, y con el gran Chango Spasiuk en el acordeón.
Qué grande.
Esta es una versión especial por el Día de la Independencia, hecha por Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa y Radio Nacional de En el País de la Libertad. Nos vamos escuchando esta canción y diciendo que quienes hicimos Bichos de Radio somos un gran equipo, en la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro community manager es Hernán Azigotti. En la web y en las redes está Martín Bibiloni, además de entre muchas otras cosas que hace Martín Bibiloni. Y les recordamos que todos los programas de Bichos de Radio se pueden escuchar en la página web de Radio Nacional y también en el canal de Spotify de Radio Nacional. Así que, Corol, esto ha sido todo.
Esto ha sido todo, este 9 de julio, mañana con Argentina. Y esto más que todo ha sido Bichos de Radio, que es apenas...
un programita de radio.